De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo. Es lunes y, ¿por qué no empezar a pensar en vacaciones? Hablar de vacaciones es pensar en viaje, en aeropuertos. Bueno, hoy en concreto no aeropuertos en plural, sino que nos vamos a fijar en el aeropuerto de Barajas, que podría ser dentro de poco el más grande de Europa. El Gobierno ha confirmado su ampliación, para la que va a destinar 2.400 millones de euros. Esta noticia nos ha llevado a querer andar y callejear hoy por allí. Así que, Roberto Macedonio, ¿cómo estás en Barajas? ¿Qué ves? ¿Qué nos cuentas? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues estoy aterrizando a bordo de este avión destino Madrid-Barajas. Ahí está. Acabamos de tomar tierra, así que vamos a recorrer la T4. Menudo ajetreo en esta terminal, todo lleno de viajeros para arriba, para abajo, con sus maletas. Veo reencuentros, abrazos, viajes, ilusiones. Esta terminal es la más reciente y también la más espectacular, la más moderna. A los viajeros les encanta por estas razones.
Tiene bastantes tiendas, cafeterías, pues si te quieres relajar un ratito, o sea que no está mal.
Una pasada, es una maravilla. Primero arquitectónicamente, pero yo creo que el encanto que tiene esta, para mí sí la pondría la primera. Todo de las más bonitas del mundo, sí, sí.
Una terminal que gusta y mucho a los visitantes. Todos ellos van corriendo camino de sus puertas de embarque para dirigirse a un destino u a otro. Delante de mí, todas esas pantallas que indican cuáles son los próximos vuelos. Veo destinos nacionales, internacionales, y hemos preguntado a la gente si pudieran subirse ahora mismo a cualquier avión, el que sea, con cualquier rumbo, ¿a qué sitio irían?
Nueva York me parece un sitio espectacular, o sea, con tantos edificios tan altos, con tantas cosas, tanto que ver, y que al final también, pues lo típico que lo ves en las películas y dices, oh, es como que vas y me parece que sería como vivir en una película durante una semana. Suiza.
Pues yo creo que me iría a algún sitio con playa, alguna de las islas, a Menorca, Formentera, siempre me encanta, siempre tengo oportunidad, me escapo a las islas.
Pero nosotros queremos descubrir algunos de los lugares secretos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Por ejemplo, ¿sabían que hay un mini hospital en el interior?
Es un servicio de urgencias y estamos dispuestos a ayudar a aquel pasajero.
Bueno, atendemos de todo tipo, desde cosas sencillas como heridas hasta infartos, ictus, en fin, cólicos nefríticos. Nosotros aquí les atendemos, le hacemos la primera asistencia y luego si vemos que es de gravedad y que no podemos solventar el problema de salud que tiene, le derivamos a un hospital. Nos movemos por todo el aeropuerto, podemos asistir a los aviones, dentro de las terminales.
Y es para que la seguridad de todos los viajeros esté garantizada, pero hay muchos otros sitios secretos que vamos a descubrir hoy en el aeropuerto, así que me quedo por aquí, a ver
pues,
qué descubro.
A ver qué descubres y nos lo cuenta Roberto Callejero. Antes queremos hablar con nuestro arquitecto Elu Moreno para conocer, cómo no, el edificio. Así que, Elu, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Pues a ver, pues por sí. ¿Dónde empezamos?
A ver, bueno, a ver. Vamos a hacer un repaso muy rápido desde el inicio,
sí.
Porque al final lleva con nosotros ya mucho tiempo, casi 100 años, y es que en 1929 fue cuando se eligió por primera vez los terrenos en donde se iba a instalar este aeropuerto de Barajas, precisamente,
sí.
En Barajas, aunque había otras opciones. Se compraron los terrenos un año después, en 1930, y se convocó un concurso para elegir el proyecto, del cual los ganadores fueron el ingeniero Marqués de los Álamos y el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, un gran arquitecto del que hemos hablado otras veces, por ejemplo, el responsable del Ministerio del Aire de Moncloa.
¿Ah?
Un año después se inaugura el tráfico, aunque para los vuelos comerciales ya se tardó un poquito más, hasta el 33. Después, ya con la construcción de la T2, en los años 50, se clasifica el aeropuerto como aeropuerto internacional y de primera categoría. Un poquito más adelante, en 1982, gracias al Mundial de Fútbol, hizo que se introdujeran nuevas reformas y ampliaciones. 10 años después, también en 1992, teniendo en cuenta que teníamos las Olimpiadas, Sevilla, etcétera, se introduce la nueva terminal de carga y también se producen más ampliaciones. Y en el 98 se crea la Terminal 3, o lo que era el dique norte en aquel momento. Y fíjate, en 1999 el metro por fin conecta con el aeropuerto, llegando hasta Mar de Cristal, y un poquito después, en el 2002, hasta Nuevos Ministerios, que es la línea 8 que hoy conocemos. Y en el 2004 se inicia la construcción de la T4, que es lo último, la última ampliación que ha habido de este aeropuerto y que se inauguró en 2006.
Claro, o sea, fíjate, hablamos de la T4, es la más conocida, veo que es la más moderna también, por otro lado. Pero ella, esta T4 dio el salto definitivo a este aeropuerto, le situó a nivel internacional en lo más de lo más, y tuvo premios, ¿no? Tuvo premios internacionales, si no me equivoco, Elu.
Exacto, es todos los que hayan viajado alguna vez, hayan pasado por ahí, seguro que se han asombrado de ese diseño que tiene la T4. Pues como tú decías, es premio Stirling del Real Instituto de Arquitectos Británicos y del año 2006, y gracias a él también uno de los arquitectos que lo construyó, Richard Rogers, obtuvo el premio Pritzker en 2007, un año después. El concurso lo ganaron, como te decía, en 1997, unos añitos antes, claro, Richard Rogers, que era el arquitecto británico, el encargado del Pompidou de París, para los que no lo conocieran, que se asoció con el estudio Lamela, también muy conocidos aquí en España, para hacer este edificio. Y lo que tenían que hacer básicamente eran tres volúmenes: un aparcamiento, un edificio terminal para vuelos nacionales y un satélite para los internacionales. Evidentemente hubo que ampliar con tres nuevas pistas y una red viaria para el transporte público y privado. Y lo que hicieron ellos para su concepto es algo muy sencillo. Dijeron, aquí necesitamos ceñirnos a dos aspectos fundamentales. Por un lado, que sea sencillo la ejecución y conseguir la máxima iluminación natural. Y para ello lo que hicieron fue plantear un sistema de módulos autónomos cuya sección vertical, es decir, si lo viéramos en sección, evoca el vuelo de una gaviota, fíjate, Nieves, si lo mirases así como una doble S, que parece como una gaviota volando,
¿sí?
y se pensaron además para que se montara como un mecano, es decir, muy high-tech, que es a lo que se dedicaba este hombre, Richard Rogers, que se pudiera hacer de una forma muy automatizada. Y lo que hicieron ellos, de nuevo, es dividir un módulo por actividad. Pues en el primer módulo la facturación, en el segundo el control y en el tercero el embarque. Y entre medias, separándolo todo, un espacio iluminado cenitalmente, donde se incluían las comunicaciones verticales y las horizontales. Y también una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando se diseña un aeropuerto es los flujos. Es decir, que no se mezcle unos con otros. Y aquí ellos lo que hicieron fue el nivel 0 para las llegadas, el nivel 1 para el embarque y el nivel 2 para las salidas. Es decir, hay muchas cosas que pensar, nos faltaría mucho tiempo para llegar a todo, pero sin duda, para abarcar un problema grande, lo mejor es ir a una solución sencilla, y es lo que se hizo aquí, y además con mucha elegancia, que es lo que podemos ver en esas cubiertas que decíamos como si fueran gaviotas volando.
Fíjate, lo que me decía mi maestro Hermida, que lo sencillo es lo que tiene más trabajo. Y lo que es más fácil para el público interpretar, reconocer y valorar, ¿no? O sea que bravo, bravo por este aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez. Ha sido nuestro tema para callejear hoy. Así que gracias, Elu Moreno, un beso.
A vosotros.
Y gracias también a Roberto Macedonio. Son ya las 6:15. Vamos a presentarles a una persona. Sin duda, el tema que nos trae les va a interesar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy el Rayo Vallecano cierra la jornada liguera en primera en Vallecas y ante el Sevilla. Es la oportunidad para reencontrarse con la victoria en casa. Todo desde las 8:30 por el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy hemos querido transformar nuestra sección relacionada con sucesos en una entrevista a un compañero que lleva toda la vida, vamos a decir, investigando aquello que se desconoce de la propia historia. Yo tengo muchas cosas que decir de él, entre otras que hemos sido compañeros, que hemos llevado hasta la antorcha olímpica juntos. Pues bien, Manuel Cerdán está hoy con nosotros con un libro que se titula Carrero, 50 años de un magnicidio maldito, publicado en Plaza y Janés. Así que, Manuel Cerdán, contigo hacemos la sección. Todo un honor para nosotros. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. El honor para mí, además, estar contigo. Ya sabes que aquellos años en la facultad no se olvida nunca.
Eso no se olvida, es no. Imposible. Es imposible. Bueno, lo primero que te quería decir es que este libro habla de todas esas dudas que hemos tenido en estos 50 años, dudas que planteábamos los periodistas a determinadas personas y nunca había una contestación contundente. Al final, yo quiero que tú nos digas con este Carrero que tú tratas todos, es que no se te escapa ni una arista de ese magnicidio. Lo primero, vamos a destacar, Manolo, los fallos de seguridad. Yo creo que si no hubiera sido por estos fallos que precedieron al atentado, estaríamos hablando de otras cosas. No sé si lo hubieran conseguido, pero es que se dio la tormenta perfecta, ¿no crees?
Hombre, los fallos de seguridad y también la impunidad de la que se benefició ETA en el año que estuvo en Madrid preparando el atentado. Es algo verdaderamente...
Un año, ¿no?
Un año,
desde
las navidades del 72 hasta el día 20 de diciembre del 73. Incluso aquí en Madrid celebraron el comité ejecutivo de la banda, que vinieron casi 30 y tantas personas, se reunieron aquí en Madrid en un piso franco en Getafe, una de las ciudades entonces más conflictivas por el movimiento laboral que ya estaba naciendo en España, de Comisiones Obreras, ya existía, más vigilada por la policía, por se reúnen allí 30 etarras en el verano del 73 para celebrar el comité ejecutivo, como diciendo, como nos quedan unas horas libres mientras preparamos el atentado contra el presidente, pues vamos a hacer aquí una reunión en Madrid. Eso es verdaderamente impensable, como otras muchísimas interrogantes que yo planteo en el libro, que nunca se resolvieron y que yo, estudiando el sumario profundamente, que tampoco es un gran sumario, es muy reducido, y hablando con algunos personajes que vivieron de cerca esa conspiración, pues he podido ir hilando hilos.
Fíjate, Manuel, que hablas de aquella reunión en Getafe, pero a mí me resulta muy interesante también el que decide que tiene que ser Carrero Blanco, ya que no se podía atentar contra Franco. Yo creo que era ir a la peana, al que sustentaba realmente todo aquel régimen. El ir contra Carrero Blanco, tú hablas de la sombra, lo denominas así, pero ¿quién fue? Porque también das su nombre, ¿y quién es el que tú crees que es el que designó como objetivo de la banda terrorista Carrero Blanco?
Mira, ETA en un principio pretende obtener un beneficio positivo para la banda con esa operación contra el Carrero, que es el secuestro. Es un secuestro celebrado en Madrid, el lugar donde iba diariamente a oír misa y a comulgar, en la calle Serrano, en la iglesia de los jesuitas. Pero cuando a Carrero Blanco lo nombran presidente del gobierno en junio del año 73, pues se le cae todo el preparativo a la banda, porque ya con el aumento no tan importante...
¿Creen que va a haber más seguridad?
No podemos comparar la seguridad entonces con la que lleva ahora Sánchez o incluso un presidente autonómico. Eran dos policías y el chofer y el presidente del gobierno. Claro, como tú bien dices, amplían la seguridad y entonces ETA renuncia a ese secuestro. Entonces, ellos creen que tienen que seguir el plan. También, de alguna manera, dopados por otros que estaban interesados en que desapareciera la figura de Carrero, organizan lo que es el atentado. Y para organizar ese atentado se encuentran pues con un camino expedito al 100%. Encuentran un sótano ideal en la calle Claudio Coello, donde pasaba todo el día el coche del presidente del gobierno, donde hacen el túnel y colocan la carga explosiva, que todos los españoles y los jóvenes que escucharán el programa pues se acordarán menos, pero es que este fue un hecho súper importante para la historia de España, porque la cambió totalmente. Lo ha dicho Nieves, se cargaron la peana de Franco. Con Franco no podían. Franco también iba a fallecer pronto, porque ya estaba en una situación de una enfermedad galopante e irreversible, pero Carrero podría ser el sustituto. Cometen un error ETA, porque matando a Carrero, ellos creían que España iba a salir a la calle, que se iba a producir aquí una revolución contra el régimen y que iba a desestabilizar lo que era la España política de dos años, pero claro, eso era un ensoñamiento que tenía la banda terrorista. ¿Quiénes se benefician del golpe en este caso? Pues mira, parte del régimen, de las propias entrañas del régimen, los enemigos de Carrero que estaban dentro de lo que era la parte dura de Franco. La gente se cree que aquellos años...
Eran todos tardo franquismo.
El tardo franquismo eran todos un búnker. No, habían sus familias políticas, sus rivalidades. Incluso en este caso, pues algunos, la propia viuda de Carrero. Mi marido estorbaba a todos, decía. Y no se equivocaba la señora. Entonces, el sector más duro del régimen, aunque a Carrero lo han siempre señalado como el más duro del régimen de Franco, habían otros más duros que él. Por ejemplo, el gobierno de Carrero, eso era un gobierno monocolor, y eran tecnócratas y gente pues de la talla de López Rodó o López Bravo, gente muy conectado con la obra, con el Opus Dei. Eso provocaba un enfrentamiento con los azules, con la gente que había combatido en la guerra civil como él, pero eran falangistas o eran de la zona más poderosa del búnker, y ahí eran los que controlaban de alguna forma la seguridad del Estado. A mí, en esta historia, Nieves, me ha sorprendido mucho cómo la policía y la Guardia Civil y el propio servicio secreto de Carrero, que lo había montado él un año antes, no protegen a su presidente.
Vamos por partes, ¿te parece? Porque es que nos has lanzado muchísima información, pero vamos a digerirla. Por ejemplo, tú dices que este atentado interesaba a mucha gente. Y tú decías que, al final, detrás de ETA también había otros muchos intereses. ¿Eso significa que hicieron algunos la vista gorda para que se produjera el atentado? Y vamos por partes. La CIA tenía conocimiento de que se iba a producir en España un atentado a una gran personalidad. Viene Kissinger, aquí lo dices, una semana antes, y se va precipitadamente. ¿Tenían información de que se iba a producir en esos días el atentado?
Yo estoy plenamente convencido. Mira, yo he tenido la oportunidad de que el Departamento de Estado norteamericano me desclasificara en su momento documentos del cruce de informes entre la Embajada de Estados Unidos en Madrid y Estados Unidos. Todos esos informes colocan a Carrero como un personaje no favorable para la política exterior de Estados Unidos. Eso incluso en la reunión que mantiene Carrero, y tú has dicho una semana antes, pero es un día antes. O sea que la causa-efecto es más inmediata. O sea, Carrero se ve con Kissinger un día antes en una reunión que para los testigos, entre ellos López Rodó, que lo ha contado, es una reunión, un encuentro bastante hostil, muy agrio, o sea, no llegaban a ningún acuerdo. Y como tú bien has dicho, esa misma tarde sale precipitadamente Kissinger y va a París, a una reunión que tenía en París, cuando la mañana siguiente la agenda la tenía libre.
Entonces, ¿tenía información Kissinger?
Tenían información.
Vale, directa. Entonces, la CIA, Kissinger, los americanos saben que se va a producir un atentado de gran envergadura. Por parte del régimen, que lo has insinuado, había personas que, bueno, vieron con buenos ojos que realmente este atentado contra Carrero se produjera. Entre esas personas, ¿quién podría haber? Porque muchos señalaron a Arias Navarro como responsable de este agujero en la seguridad de Carrero y resulta que le nombran presidente del gobierno. Esto chocó a muchos, entre otros Antúnez, que se veía él
sí, ya Perolo. Como... Pedrolo, ¿no? Como le llamaba Franco, sí, porque eran íntimos
Pedrolo,
amigos.
Pedrolo, sí.
Pero date cuenta, mira, Arias Navarro, te he dicho antes que tenía un gobierno monocolor, pero la única persona, la única excepción de un miembro del gobierno que él no había nombrado era Arias Navarro. A Arias Navarro se lo pusieron esa camarilla de la señora Carmen Franco de Polo, y lo colocaron allí porque decían que alguien de ese perfil era quien tenía que mantener la seguridad de España. Pero me preguntabas por otros personajes. El director de la Guardia Civil, Iniesta Cano, la propia policía, contaba con un comisario excelente en Bilbao, que era el que más sabía de ETA, que diariamente mandaba informes. Todos los terroristas que se pasaban por Madrid estaban todos fichados, incluso en la lista que había mandado el comisario Sáenz desde Bilbao a la policía española para que hicieran algunas averiguaciones en Madrid, porque en Madrid había un comando importante de ETA, incluso da nombres de ellos, estaban todos fotografiados, todos fichados, pues Josu Ternera, Argala, todos ellos eran gente que tenían antecedentes, que había otros que habían pasado por tribunales, el Tribunal de Orden Público o incluso consejos de guerra.
Pero si el mismo día tú comentas que ya se sabía quién podía estar detrás.
Efectivamente, rápidamente. Yo me he pasado ahora, cuando venía para aquí, para Telemadrid, he pasado por la calle Mirlo, que es un edificio que da a la Casa de Campo, está muy cerca de aquí. Ahí es donde ETA montó su cuartel general durante meses. Y la misma mañana del atentado se presentaron allí rápidamente. Encontraron las huellas dactilares de los objetos que habían utilizado y sacaron la lista de todos los que habían pasado por allí. Incluso algunos de ellos previamente habían avisado a la policía que estaban por Madrid moviéndose y nadie tomó ninguna medida, nadie llevó a cabo ninguna redada. Cuando en aquellos momentos se celebraba también el sumario 1001 contra trabajadores de Comisiones Obreras, el mismo día del atentado de Carrero se celebraba el juicio. Y otro aspecto muy importante que no se nos puede olvidar: ¿quién le da el cobijo? ¿Quién les da la ayuda? ¿Quién le busca los pisos? Pues es un sector importante del Partido Comunista de España. Eran militantes enfrentados a Carrillo, pero que tenían una gran influencia en Madrid. Genoveva Forés, el escritor Alfonso Sastres. Estos son los que le preparan el camino a ETA. Sin ellos, ETA no podría haber desembarcado en Madrid. Hay que pensar que los activistas de ETA que vienen a Madrid, que después todos se hicieron muy famosos, como Argala, como Wilson, eran chavales de 22 o 23 años que nunca habían estado en Madrid, que no conocían en Madrid, que para ellos esto era como el que va por primera vez joven a Nueva York, que dicen, ¿por esto qué es? Pues a ellos le pasó lo mismo. Ese grupo es el responsable también de cómo ETA se puede mover por las entrañas de Madrid y con la ayuda, pues, pisos francos...
O sea, el Partido Comunista...
El Partido Comunista...
La
escisión del
no
ala radical...
Que no tiene nada que ver con...
Y todos fichados también.
Y fichados también, efectivamente, contribuyeron a ese soporte que había que darles. Pero, ¿qué me dices? La KGB, ¿la descartamos? Aquí parece que tú lo descartas, la participación...
Bueno, yo lo descarto porque los investigadores de en aquel momento de la policía, con algunos de ellos que he hablado yo, o con los informes policiales, en ningún momento aparece nada señalado con que señale a la KGB. Sí aparece la CIA. Ten en cuenta que la CIA en aquel momento eran quienes tutelaba, quienes les facilitaba el aprendizaje a los nuevos espías españoles, quien les facilitaba toda la tecnología para poder, micrófonos, las cámaras minúsculas y todo esto, la CIA y el Mossad. Aunque España no tenía relaciones entonces con Israel, pero los servicios secretos de Israel también colaboraron con los nuevos espías españoles que se había formado el SECET en el año 72, un año antes, ¿no? Entonces, la KGB en España entonces tenía un asentamiento muy debilitado. El propio Adolfo Suárez decía, bueno, me iré a la tumba sin saber si esto se pagó con dólares o rublos. Yo creo que él al final supo que no había rublos y que eran todos dólares.
¿Te dices pesetas o francos?
Yo digo que pesetas. Digo francos también, porque claro, es que en aquel momento ETA se beneficiaba de lo que llamábamos el santuario francés. Cruzaba la frontera y le daban cobijo en Francia. Y un personaje que yo en este libro destaco como uno de los elementos exclusivos de mis investigaciones es un miembro legal de ETA que vivía en Madrid, pero que al mismo tiempo ya era un refugiado en territorio francés, que tenía el nombre de guerra de Cascazuri, que es quien hace de puente entre ese grupo de comunistas con la banda y que es el que facilita la reunión, tú lo has mencionado antes y se nos ha ido de la conversación otro personaje muy importante, que es La Sombra.
La sombra.
Le da las pistas, el que le da los datos a Argala, que era el jefe del comando en Madrid.
El que señala, al final tiene tanta responsabilidad como
claro,
el que ejecuta.
El
¿no?
que señala, y yo tuve la suerte de cenar y estar toda una tarde-noche con Wilson, que era otro de los generales de ETA y que vino a Madrid con Argala para preparar el atentado. Estuve en Vitoria, cuando este hombre ya se había reintegrado a la sociedad, incluso se presentó a las elecciones y renunció al terrorismo y tal. Y hablando con él aquella noche, de que él estuvo allí en el Hotel Mindanao y vio entrar a La Sombra para verse con Argala, me decía, mira, la pinta de esta persona era todo menos comunista. Era una persona de un sector acomodado, con pinta de militar, más liberal o demócrata cristiano. Decía, pero te aseguro, Manolo, que este no era de la extrema izquierda. Quien nos dio a nosotros los datos procedía de un sector de lo que era dentro de lo que era el establishment del franquismo de aquellos años.
Caray. Bueno, nos quedamos todos muy... vamos a decir, con la boca abierta con el discurso de Franco, ¿no? Después del atentado, ese discurso de Nochevieja, ¿no? Que dice, no hay mal que por bien no venga. No le entendimos, el que le preparó el discurso metía esa frase sabiendo lo que decía. La verdad es que esto ha sido muy estudiado a posteriori, ¿no?
Sí, yo he intentado averiguar quién le escribió el discurso a Franco para aquel
Hombre,
día.
Así podríamos saber bastantes cosas.
Franco tampoco estaba en una situación intelectual para poder discernir y entrar en grandes mensajes políticos. Leería aquello. Bueno, yo me acuerdo, porque yo estaba entonces ya en la universidad, que sin saber lo que leía, la propia viuda de Carrero se quedó totalmente muda y se quedó sorprendida.
Con la frase.
Siempre ha dicho que de Franco para abajo todos son sospechosos para ella. A Franco lo salvo.
Hombre, Franco estuvo llorando y según su hija, Carmen Franco, decía que ese día empezó a morir su padre.
Sí. Pero date cuenta de una cosa, quienes crean al final toda esta maniobra contra Carrero son los que salen ganadores y colocan después al sustituto de Carrero, que es este sector de la viuda de Franco, que Franco estaba muy deteriorado, era la que mandaba, la que colocaba y nombraba gente, estaban ahí el yerno, Martínez Bordiú, ese grupo que se cargan a Pedrolo y colocan a Ariel Navarro. Entonces,
sí, porque Pedrolo estaba sonriente esperando,
claro,
el nombramiento.
Claro,
¿no?
Entonces nombran a Ariel Navarro, que era la persona responsable de la muerte de Carrero, porque era el que le tendría que haber brindado la seguridad, que era el ministro de la Gobernación, lo equivalente hoy día al Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, ahí, al final, ¿quién es el mayor beneficiado? Pues mira, ahí los tenemos.
Desde luego. Antes hablábamos de cómo estuvieron durante un año ETA, primero pues realizando ese túnel y luego haciendo prácticas de tiro. Lo comentabas, la casa de campo fue muy importante, pero a nadie le extrañó que allí se tirara.
Mira,
y se disparara.
No, solamente,
es que no entiendo,
no solamente dispararon, hicieron prácticas de tiro con las pistolas que tenían, sino que se fueron también a la sierra y hicieron práctica con explosivos y con armas largas y después se permiten el lujo, además, de asaltar una comisaría para robar unas papeletas y unos documentos del DNI o de los pasaportes, e incluso asaltan una armería en Madrid, que en Madrid estaba tomada por la policía. No es la policía del CSI que la gente cree ahora, pero era una policía muy ruda, muy que no se le escapaban los kinkis ni los ladrones ni los
les tenían fichadísimos
los tenían,
a todos.
Y la político social era una policía que tampoco se les escapaban los políticos de izquierda, o sea que los calabozos de la Puerta del Sol, donde está ahora la presidencia de la Comunidad de Madrid,
estaba lleno de militantes en la clandestinidad, de sindicalistas.
Claro, yo me acuerdo que un día estuve allí para hacer un programa para aquí, para Telemadrid, sobre
el objetivo.
Sobre el atentado de la calle del Correo, y entré abajo en los sótanos, que tenían allí las celdas, que hoy día son zonas para archivos y tal, y todo eso estaba lleno de detenidos. Sánchez Dragó, que fue un gran periodista en esta casa también, me lo contaba a mí. Yo he estado aquí, Manolo, en estos habitáculos reducidos.
Efectivamente.
Por eso uno se sorprende de la facilidad que contó ETA para poder llevar a cabo el atentado.
Pero cuéntanos, porque este libro es muy interesante, repito, Carrero, 50 años de un magnicidio maldito. Tengo que decirte que el documental que se ha hecho, yo creo que ha bebido mucho de toda la información que tú has ido dando a lo largo de todos estos años.
Yo estuve en varios encuentros con ellos, pero al final decidieron no contar con mi participación por cuestiones ajenas a la parte periodística. Pero hay dos elementos en ese documental que nos ha llamado la atención a algunos que hemos estudiado esta cuestión, que apenas mencionan, solamente de soslayo, a ese grupo comunista, que es el que le da la cobertura a ETA, que tiene una gran importancia. Será porque el productor es trotskista, el señor Roures, y tendrá amigos de aquella época, porque algunos de los detenidos eran amigos suyos, él también fue detenido en su momento, ¿no? Y en segundo lugar, pues el cómo explican el tema de los explosivos que se utilizaron para llevar a cabo el atentado, con la carga de dinamita de 70 kilos que colocan debajo de la calle Claudio Coello, es suficiente para crear la onda expansiva que crearon, que elevaron el coche.
Y que en principio, cuando acude allí la policía, creen que ha sido una explosión de gas, porque solo ven el socavón. No se imaginan que el coche estaba allí arriba.
Si
¿no?
se escuchan los audios de que se pudieron conseguir de las comunicaciones de la policía en ese momento, hay una gran confusión. El propio Argala es listo cuando él accede al detonador y provoca la explosión, huye, se va corriendo diciendo «una explosión de gas». Y entonces llevaba un mono, como si fuera un electricista, y eso crea confusión al principio. Pero cuando la policía entra en el sótano de Claudio Coello, se encuentra ya en una pintada, que yo en el libro la reproduzco, se encuentra una pintada que pone ETA en la pared. O sea, le dejaron la marca y la huella. No hacía falta ser muy listo para saber quién había colocado.
Desde luego. Pues ya por último, Manolo, dinos si tuvo mucho que ver con acelerar el proceso de la transición, la muerte de Carrero Blanco.
Sí, yo creo que sí, porque posiblemente don Juan Carlos no habría tenido ningún conflicto con Carrero Blanco, pero con Arias Navarro sí lo tuvo. Entonces, yo creo que eso creó ahí pues una rémora. Y Carrero Blanco, hay doble versión. Algunos dicen que la muerte de Carrero Blanco aceleró porque él habría sido más dictador de Franco. Yo no estoy con esa versión. Y después, la otra versión es que la muerte de Carrero Blanco le da más poder a Juan Carlos y le crea mayor libertad para empezar con la transición. Aunque estuvo ahí pues un año y pico cohabitando con el caudillo todavía, que murió en noviembre del año 75. Pero sí es claro, para mí es muy claro, la transición se acelera y yo este magnicidio lo marco siempre como el punto de salida de lo que fue la transición, que tanto éxito ha tenido en España y se estudia en todo el mundo y que ahora algunos se la quieren cargar.
Manolo Cerdán, Carrero, 50 años de un magnicidio maldito, Plaza y Janés, es la editorial en la que se publica. ¿Quiénes ganaron con la muerte del almirante y presidente del gobierno? ¿Fue el asesinato de Carrero un magnicidio maldito? Todas y estas y muchísimas más preguntas las da contestación. Manuel, es toda una vida investigando, 50 años, aquí están, y seguro que ahora tienes la vista puesta en otro objetivo, también de nuestra historia reciente, seguramente.
Sí, sí, más reciente todavía, vamos a ver, estoy con la editorial a ver qué vamos a escribir.
No lo digas.
No,
a ver
no
si...
lo voy a decir todavía porque no
si
lo puedo decir.
Te...
Pero lo de magnicidio maldito también es muy importante, que no a nadie le interesó investigarlo después. Una conspiración y otra después. A nadie le interesó investigar por qué se produjo el atentado, qué ayudas tuvieron los etarras y después el sello final, el broche final, con la amnistía de octubre del año 77 se acabó todo. Y la familia nunca pudo saber, como en otros casos de atentados de ETA, quiénes fueron los autores, y lo sabemos, quiénes fueron, todos, pero no sabemos quiénes fueron los inductores o los encubridores.
Pues Manuel Cerdán, qué interesante lo que nos cuentas, lo que te queda por contar. Gracias por haber estado con nosotros y vamos camino ya del final de nuestro programa.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues a las 6:43 de la tarde tenemos que llamar inmediatamente a Nando Escribano. Desde aquí a Luis Gutiérrez Serantes le mandamos un abrazo muy fuerte. Deseamos que se recupere cuanto antes de esa operación urgente que le han tenido que hacer. Así que hoy, Nando Escribano, gracias por estar con
nosotros.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Bueno, oye, que tenemos que hablar de Benidorm Fest. Es que hasta el presidente del gobierno ha hablado.
Bueno, y lo que queda, ¿eh? Hoy he hablado con el representante y ahora te contaré lo que me ha contado, pero por si acaso hay alguien que todavía no ha escuchado, que lo dudo, quién es nuestro próximo representante en Eurovisión, es un dúo formado por Mary y por Mark. Se llaman Nebulosa y su canción, que se llama Zorra, está considerado ya el himno del 2024. Escuchad.
Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal.
Bueno, pues ahí está esta canción, vamos a decir, muy al estilo de Alaska, una canción... Uh-huh. Tú dices que había una espinita clavada de Eurovisión con Rigoberta Bandini,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, hace 2 años con Ay Mama, que era también una canción pues muy reivindicativa, feminista, y bueno, creo que La candidatura de Nebulosa se resume básicamente en una frase que dijo ella en la rueda de prensa al día siguiente, que le preguntaban, oye, ¿cómo vas a llevar las críticas por el título, la canción, tu voz, la edad? Y dijo, mira, lo bueno de no tener 20 años y tener 55 es que me la suda todo. Y es un poco lo que viene a contar la canción. Pues oye, dejadme en paz, dejadme vivir, da igual lo que digan de mí o de ti. Y es verdad que la palabra zorra ya es lo que quiere es resignificar un poco el término. Es decir, una mujer parece que si llega a lo más alto en su profesión es porque ha sido una zorra y no porque se lo merezca. Si vuelve tarde a casa porque se ha ido con sus amigas en vez de estar en casa con el marido, parece que también se la tiene que insultar, se tiene que usar esa palabra, ¿no? Bueno, pues
sí, sí.
Ella intenta un poco...
Pues fíjate que ella, que no es que tenga mucha voz, pero lo canta, no. Lo canta, la verdad, bien, bien. Se ha hablado también no tanto de la voz como de la edad, y eso me da una rabia horrible.
Bueno, es que, a ver, Mary tiene 55 años, que va a ser como, bueno, va a ser la representante española de más edad que mandamos, porque hasta ahora ese récord lo tenía Betty Misiego, que fue con 41 años, y mucha gente, pues antes ya de Eurovisión, había gente que le decía, ¿no crees que ya no tienes edad para ser cantante? Ya estás casada, tienes hijos, tienes más de 50, ya no puedes igual pues vestir tan sexy, salir de fiesta, y este fue un poco el motivo por el que escribió esta canción, y si te parece vamos a escuchar cómo lo contó tras ganar el sábado.
A ver, a ver.
Todas nuestras canciones tienen un hilo conductor, hablan de toxicidad de relaciones, hablan de maltrato de la mujer. Todo este proyecto para mí es muy importante. Cuando tú te sientes humillada, maltratada, marginada, ¿no? Que yo creo que no es preciso que te griten zorra, ¿no? No hace falta. Yo me he sentido muchas veces así. Era una manera de escribir algo así para hacer un poco de terapia para mí.
Bueno, pues ahí está esta mujer de tantísima personalidad, Mary. No nos vamos a olvidar de ella. No va a ser un año cualquiera de estos que se pierden y que luego no sabemos ni... No. Nos vamos a acordar
y ha firmado ya un montón de contratos, de bolos, incluso antes ya de ser la elegida, porque sí que es verdad que de todas las candidatas que había, era como la más viral, por así decirlo, la que más escuchas.
Era como Vico, ¿no? Como el año pasado Vico. Sí, este exacto. Año da la sensación que Eurovisión se ha querido poner... de acuerdo con los fans, ¿no? Da la sensación.
Sí, yo creo que también muchos eurofans este año han dicho o han pensado que igual pues no había ninguna canción lo suficientemente potente como para a nivel de llevar a Eurovisión, ¿no? Y han dicho, pues mira, vamos a llevar la que nos gusta más y la que nos lo vamos a pasar mejor y nos da igual. Es decir, muchos eurofans tienen clarísimo que este año no vamos a ganar, sino vamos simplemente a pasárnoslo bien. Y si te parece, vamos a escuchar a Mark, que es el marido de Mary, que también forma parte del dúo, aunque él no canta, solo hace playback, pero forma parte del equipo creativo, de la composición también, y esto es lo que dice también nuestro representante sobre su canción.
Niñas de 10 años y niños de 10 años, ayer nos estábamos haciendo fotos con un señor que tendría 75 y estaba súper emocionado, gente del colectivo, gente que no. La canción es más transversal de lo que nosotros, si la hubiéramos pensado adrede, creo que no nos hubiera salido así.
También.
Es una canción que ha salido de dentro, real, natural, y creo que por eso está funcionando y está llegando a tanta gente.
Pues sí, tiene que ser eso. Es curioso que ellos son pareja, ¿no? Tienen hijos además, ¿no?
Se conocieron hace muchísimos años y llevan ya 20 casados. Tienen dos hijos, uno de 11 años y una chica de más de 20. Y hasta ahora pues trabajaban en un centro de estética y spa, por así decirlo, en Alicante. Que ahora lo van a dejar en manos de la hija, que la hija ya pues es adulta y puede llevar un poco pues este centro mientras ellos están inmersos en esta aventura. Y luego también tienen como un estudio de grabación en Alicante, uno de los más famosos, que no saben todavía a quién se lo van a colocar, porque claro, al hijo tiene 11 años, es demasiado pequeño para rentar el estudio.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí, pero fue muy emocionante escuchar cómo la hija mayor, esta chica de 21 años creo que tiene, pues les felicitaba, ¿no? Nada más ganar el festival, escucha.
Y es que no tengo palabras, se lo merece muchísimo y esto es una emoción muy, muy grande. Esto es un sueño para mi madre y esto es increíble, no tengo palabras, la verdad es que no tengo palabras. Se lo merece muchísimo y se lo han currado un montón.
ese que se escuchaba en plan cariñoso era de Ruth Lorenzo, que por cierto hizo una presentación muy buena, cantó. O sea, la gala mereció la pena por ese inicio de ella cantando. No sé si estás de acuerdo.
Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, ella llevaba mucho, porque es amiga mía y me consta que llevaba mucho tiempo teniendo ganas de reversionar su propia canción, aprovechando que se cumplen 10 años del Dancing in the Rain, y la verdad es que hizo esta versión un poco diferente que ha sacado también en las plataformas y que, de hecho, fue casi lo más aclamado de toda la gala, que, por cierto, tuvo muy buena audiencia, lo que demuestra que tiene muy buena salud todavía el festival. Vamos a escuchar un trocito de cómo empezó Ruth. Keep on like it's a never ending until the light of day. Dancing in the rain.
Bueno, se quedó.
A gusto.
A gusto.
Sí,
por eso yo echo de menos estas grandes voces, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que bueno, hoy vamos este año con una reivindicación, esa reivindicación de que nunca es tarde para ir a Eurovisión, da igual la edad que tengas. A mí eso me gusta también.
A mí me gusta también que seamos el público español tan versátil que lo mismo pues te llevamos un tema súper bailable como Chanel a Eurovisión al año siguiente, una cosa súper profunda con inspiraciones a Lorca, un mensaje hacia una abuela y el vientre materno, así como una cosa súper elevada, ¿sabes? Y pensada, y de repente este año una cosa un poco más petarda, con un mensaje también, pero no sé, es como oye, pues mira, qué bien, hemos estado además de a punto de llevar a un bolero, que ahora también lo escucharemos, y la verdad es que promete ser una carrera de aquí a mayo con muchas turbulencias, porque hoy tú las empezabas diciendo que hoy el presidente del gobierno incluso ha sido preguntado por esto, hay ya varias exministras y ministras que han tuiteado al respecto, y he hablado yo hoy con el manager hace unas horas, le he preguntado, bueno, a ver, ¿hay forma de entrevistarles y tal? Porque he visto que en algunos medios están, le digo, a ver si pueden entrar o lo que sea un ratito,
¿sí?
Y me ha dicho, mira, ahora mismo están encerrados porque están todavía sobrepasadísimos con lo que les está pasando. Dan por hecho que esto va a llegar al Congreso, lo tienen asumido, porque ven que en solo un día la revolución que han generado, en que incluso ya políticos están sumando a esto y muchos pues lo van a utilizar para echarse cosas la cabeza unos encima de otros, y tienen clarísimo que esto acabará llegando de alguna forma al Congreso. Están, no puedo decir como cagados de miedo, pero bueno, que están como que tienen un poco de respeto a la situación porque
se han desbordado completamente.
Claro, realmente, de hecho, hay incluso otra polémica ahí por debajo porque mucha gente se preguntaba, ¿quiere realmente ir Nebulosa a Eurovisión? Según parece, ellos se presentaron más bien pues, para hacerse conocidos, pues que les salieron unos bolos y tal. No pretendían, ni tampoco querían, ni entraban sus planes ir a Eurovisión, pero la canción se hizo viral, llegaron donde a lo mejor no querían llegar, a Malmo, y ayer mismo, por cierto, les preguntaban si estaba sobre la mesa algo que se estaba rumoreando y era el renunciar a ir a Eurovisión, y esto es lo que dijo Mary.
Cuando me presenté yo era simplemente para dar a conocer nuestra propuesta, nuestro mensaje, y yo creo que ya estaba muy agradecida con todo lo que ha pasado, porque la canción había llegado y yo no tenía ninguna pretensión de ganar como semifinalista que ganamos, ni la final tampoco, o sea.
Porque se está comentando que no era vuestro objetivo ir a Eurovisión. ¿Queréis ir a Eurovisión?
Claro, ahora ya sí. Tenemos que defenderlo a muerte por todas las que han defendido esta canción. Yo creo que por el respeto a todo el mundo que se ha lanzado y la ha cogido como suya.
La verdad es que habla muy bien Mary. Hay que decir que ahora hay que explicar a la UER el mensaje.
Claro, esa es otra cosa, porque mucha gente dice, van a poder decir... Entonces, claro, la gente está diciendo, a ver, la palabra zorra en sí no es ningún insulto, es que la gente la puede utilizar como insulto, pero al final es un animal, es como cuando a una persona que tiene muchos kilos se le mal llamaba vaca, en plan, está como una vaca, o está como un no sé qué, también nombras a un animal, y la palabra vaca no es un insulto. insulto, es como tú lo estás utilizando. Entonces parece ser que no tendría por qué haber ningún problema. Otra cosa es cómo el resto de televisiones van a explicar a su audiencia lo que significa. Porque claro, no estamos hablando de zorra el animalito, estamos hablando de cómo se utiliza esa palabra para descalificar.
Como un insulto para descalificar porque hace algo que... bueno, pues que no gusta a determinadas personas, ¿no?
Claro, entonces, a raíz de todo esto, pues se le preguntaban, oye, ¿qué pasaría, no? Si la presión pudiese con ellos, si se echasen para atrás, si su contrato lo permitiese, bueno, pues tendríamos un segundo clasificado, que era el favorito hasta el último momento, obtuvo los mismos votos que Nebulosa por parte del jurado, es San Pedro, y su bolero, Dos extraños, escucha.
Pues con este bolerazo que me gustaba tanto de San Pedro, pues vamos a acabar. Nando, ha sido un placer tenerte para cerrar este programa.
Qué bien.
Ha sido estupendo, pues
pero
gracias.
Pero bueno, que todo es con zorra, ¿eh? A muerte. Y que ir a ganar, si luego no ganamos, pues no ganamos, pero pasémoslo bien.
Pasémoslo bien, pues gracias, Nando. Hasta la semana que viene y a todos ustedes. Hasta mañana, que disfruten de la tarde. Si quieren más, a las 4 volveremos junto a ustedes. Adiós.